3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Vamos a estar muy pendientes del temporal en Cataluña que ha causado ya al menos un muerto y 4 desaparecidos. Siguen en marcha dispositivos de búsqueda para 2 personas desaparecidas en Vilaver y otras 2 en la Espluga de Francolí. Y este miércoles, el contenido de un camión frigorífico encontrado en Essex, condado al noroeste de Londres, nos ha dejado el alma helada. En ese camión frigorífico han aparecido los cadáveres de 39 personas. Uno de esos cadáveres es de un adolescente. La jefa de policía de la zona, Pip Mills, ha explicado que creen que el camión venía de Bulgaria.
We believe the lorry is from Bulgaria and came into the UK through Holyhead on the 19th of October.
Creemos que venía de Bulgaria y que llegó al Reino Unido el 19 de octubre. Hay un sospechoso detenido.
A murder investigation was launched and the lorry driver, a 25-year-old man from Northern Ireland, was arrested on suspicion of murder and remains in police custody.
El conductor de 25 años procedente de Irlanda del Norte ha sido detenido como sospechoso de haber causado la muerte, de haber sido el responsable de los asesinatos. El conductor habría optado por una vía a través de Gales y por un puerto en Francia que está menos controlado que el de Calais. Estas 39 personas han tenido una muerte horrible. Se subieron en un camión buscando una vida mejor en Europa y en el Reino Unido. Y murieron posiblemente en la oscuridad y con temperaturas por debajo de los 25 grados. Descansen en paz. Esto es lo primero y lo último que tenemos que decir sobre lo que ha sucedido. Lo que ha pasado hoy es el pico, lo que se ha descubierto hoy es el pico de iceberg de una de las epidemias de mayor deshumanidad que sufre nuestro planeta. Según las estimaciones de Naciones Unidas, hay 2,5 millones de víctimas de tráfico de personas y de trata en el mundo. 2,5 millones de personas. Europol explica que en Europa este fenómeno sucede fundamentalmente con puertos de entrada en España, Italia y el Canal de la Mancha. Luego hay rutas que conducen hasta el Reino Unido a través de Bélgica, Francia y los Países Bajos, con ramificaciones que llevan a Alemania desde la península balcánica o desde Austria. El método más común para este tráfico de personas, para este macabro trato de personas, es precisamente las furgonetas, los camiones, los dobles fondos de los coches. En 2018 Europol hizo detenciones de 6.600 migrantes irregulares que se querían introducir a través de la ruta de los Balcanes, que estaban escondidos en compartimentos de vehículos en condiciones peligrosas. Con lo cual, la tragedia que hemos conocido hoy es una tragedia desgraciadamente frecuente. Este mundo que nos parece tan desarrollado, tan próspero, este mundo del siglo XXI, tiene estos horrores. 2,5 millones de personas víctimas del tráfico, de la trata. Los países de Europa más ricos, en clara decadencia democrática, porque estamos en democrática y sobre todo demográfica, necesitamos gente de fuera. Y casos como este reclaman otro tipo de política migratoria. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como tú decías, muy pendientes de la dana que sigue instalada encima de la península, aparte de esos 4 desaparecidos, de esa persona fallecida, hay 20.000 personas que se han quedado sin luz y todavía 8 provincias, 8 comunidades autónomas siguen en alerta. Así que a lo largo de la tarde iremos por los puntos más afectados para conocer la situación. Y fíjate, un dibujo aparecido estos días ha reabierto el caso del niño pintor de Málaga, de David Guerrero, que desapareció hace ya 30 años misteriosamente. Este dibujo resulta que ha aparecido en el buzón de una amiga de la infancia. Bueno, en COPE, nuestra compañera Lorena Fernández ha hablado con la madre de este niño, del niño pintor, y vamos a escucharlo a lo largo de la tarde. Y esta es una fría tarde otoñal, así que hoy vamos a intentar poner un punto diferente con los oyentes y vamos a repartir cariño, o lo vamos a intentar. La pregunta es si tú eres una persona cariñosa o, por el contrario, eres bastante cardo. ¿Y cuál es la persona más cariñosa que conoces? ¿O la más borde? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Cariños, José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos fecha para el clásico, el partido Barcelona-Real Madrid. El aplazado se va a jugar el miércoles 18 de diciembre y tenemos Champions. Ayer Galatasaray 0, Real Madrid 1 y Atlético de Madrid 1, Bayer Leverkusen 0. Hoy tenemos a las 9, Slavia de Praga-Barcelona y Lille-Valencia. Así suena en Turquía el gol de la victoria del Real Madrid.
Error monumental, se pone cada solo delante del portero. Hazard para Benzema, cross, chuta. Gol, gol, gol.
¡Bien!
Gol, 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 gol. Y gol de Toni Kroos. Atrás son unas madres. Benzema, Hazard, la puso atrás. Llegó Toni Kroos.
Yo no creo que es un antes o un después. Yo creo que es hoy ha tenido dos, la primera parte, muy, muy buenas y nos ha salvado. Claramente, y después hemos tenido nosotros muchas ocasiones de goles y al final me hubiera gustado tener, ¿sabes?, tener dos o tres goles más. Y yo me alegro por todos, en general todo el equipo, porque bueno, porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde. Hoy ganamos, por eso que me alegro por los jugadores.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Real Madrid.
Era una final y de inicio puso Zidane a Rodrigo, dejando fuera a James. Salió bien el Madrid, pero a los 9 minutos, los sustos. Parafraseando a Rubén Martín, ¿qué para dónde Courtois? ¿Qué para dónde Courtois? Por dos veces a Andone. Fue un espejismo porque el Madrid arrancó y las alegrías de los centrales del Galatasaray hicieron el resto. A los 18 minutos el gol. Iniciaba Benzema, habilitaba Hazard y Kroos, que campó a sus anchas ayer, remataba gol con la ayuda del defensa. El partido era del Madrid, pero siempre con la amenaza del empate, porque los blancos no eran capaces de cerrar el partido. Solo un gol después de 27 remates, incluido un larguero de Hazard. Pero afortunadamente bastó con eso. Aunque las dudas permanecen, se salvó el matchball y el Real Madrid recupera el pulso en su competición.
Entre las cosas muy buenas del Real Madrid, Toni Kroos y las paradas de Courtois.
¡El anda! ¡Cuidado, Andone! ¡Mano a mano! ¡Chuta, Andone!
¡Paradón!
¡Qué paradón de Courtois!
Te iba a decir
¡qué paradón de Courtois! ¡Esta Seri! Va a poner el balón, lo va a hacer con la pierna derecha, la pone Seri. ¡Balón al punto penalti! ¿Qué para dónde Courtois?
Miguel Ángel Díaz, por fin un buen día para el portero, para Thibaut Courtois.
Por fin, Courtois resultó decisivo y completó una gran actuación. Salvó al Real Madrid en los primeros minutos haciéndole dos paradones a Andone y otro a Belanda antes del descanso. El belga dejó la portería a cero, espantó fantasmas y ofreció la versión que se espera de un portero de su categoría. Acabó renqueante con alguna leve molestia en el aductor y después del partido confirmó en los micrófonos de Movistar que pese a los pitos que escuchó en el Bernabéu el día del Brujas y las críticas que le cayeron en la prensa, nunca ha dudado de sí mismo.
Bueno, no, porque ese es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar, pero a mí solo me interesan las críticas constructivas y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
Y Melchor Ruiz, por fin también un gran día para Toni Kroos.
Sí, Kroos regresaba ayer al equipo tras una lesión y fue fundamental para el triunfo del Real Madrid. Gran partido del alemán en una de sus mejores versiones, con mucha más llegada de lo habitual y en una de las cuales marcaba el único gol del partido que sitúa al Real Madrid segundo en el grupo y que relaja algo las críticas contra el equipo. Día especial además para un Kroos que anoche jugaba su partido número 100 en Champions, en zona mixta y en castellano. Toni hablaba de las críticas al equipo y de cómo se encuentra él.
Tengo un buen inicio de esta temporada. Bueno, físicamente estoy muy bien. Bueno, las cosas salen muy bien en el momento. El tema de respeto, creo que sabemos que hemos hecho los últimos años y también el último año que fue un poco peor. Solo puedo decir que bueno, yo me siento muy bien esta temporada y quiero seguir así.
En el otro partido del grupo, Brujas 0, Paris Saint-Germain 5, con 3 goles de Mbappé. Es líder el Paris Saint-Germain, 9 puntos. Es segundo el Real Madrid con 4. Y en Madrid, en el Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Bayer Leverkusen 0.
¡Cómo! ¡Qué centro!
¡Centro lateral del Lodi desde la izquierda! ¡Desde donde crea peligro!
Morata le quita el tapón a la bañera, remata.
Carlos Sáez, detalles de este partido que ganó el Atlético de Madrid.
Partido corro como poco difícil de tragar. Un Atlético con poco juego y un Leverkusen que no dio más de sí. Condenaron a las 55.000 personas del Metropolitano a una tarde de lluvia y de siesta. En la primera parte, lo más destacado fue la lesión de Jiménez. En el 14 su lugar lo ocupó Hermoso, que por cierto estuvo bastante bien. En la segunda, más de lo mismo, run-run en la grada por el bajo rendimiento de Coque, de Costa y del equipo en general, hasta que en el 70 entró Morata y 6 minutos más tarde cabeceó a la red un fantástico centro de Lodi. De ahí al final, poca cosa, eso sí, 7 puntos en el zurrón y la pelea por el primer puesto del grupo completamente abierta.
Como dice Carlos Sáez, es noticia del partido, los pitos de algunos al Atlético y a Coque.
Esto sí que no se cantaba desde hace años.
Desde hace mucho. Échale eso. Pues está cantando Andrea.
Me parece feísimo. O sea.
Desde que llegó Simeone, lo dije el otro día, es que lo que nunca se ha oído esto es esa parte. Échale huevos. Pues mira, hoy se está viendo.
Se le pita, yo creo que al equipo, ¿no? A la...
Mira, Sanquito, ¿qué pasó en la grada de esta victoria del Atlético de Madrid?
Ya durante algunas fases de la primera parte, Corro pudo escucharse algún rumor en la grada, sobre todo cuando los protagonistas eran Diego Costa o Coque. La incertidumbre fue en aumento a medida que pasaban los minutos y los pitos se escucharon en dos momentos concretos: en el cambio de Correa por Lemar y sobre todo cuando Coque dejó el terreno de juego en el minuto 70. Parte de la afición del Atlético reaccionó gritando desde la grada "Vikingos no" y prorrumpieron en gritos animando a Coque. La tensión la zanjó Morata cuando anotó en el 77 y fue al banquillo a abrazarse a su capitán. Al término del partido, el delantero dijo que Coque es el jugador más importante del equipo y que teniendo 11 como él ganarían siempre, y Simeone respondía así sobre lo ocurrido.
Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de no sé, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos juegues bien hoy. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos.
Desde fuera pues se ve que, o se habla que tenemos un mal momento y estamos a 3 puntos del líder y con 7 puntos en Champions. Ojalá todos los momentos malos en el fútbol y en esta temporada sean estos.
Y preguntamos ahora a Javi Gómez por cómo está Jiménez, que se tuvo que retirar en los primeros minutos de la primera parte.
Las primeras exploraciones de los servicios médicos del Atleti confirman esas molestias en el muslo derecho, pero aún hay que estar pendiente de unas segundas pruebas complementarias que puedan esclarecer el alcance de la lesión. Recordemos que el año pasado, en los primeros meses de competición, el uruguayo sufrió hasta 4 lesiones musculares y por ello el Atleti no quiere correr ningún tipo de riesgo, pese a que su posible baja se uniría a la de Stefan Savic y dejaría en cuadro a la zaga rojiblanca.
En el otro partido del grupo, Juventus 2, Lokomotiv de Moscú 1, Atlético y Juventus tienen 7 puntos. Hay más cosas de la Liga de Campeones. Recordamos a Arantxa Rodríguez los otros dos grupos que se disputaron ayer.
Goleadas del Manchester City, que ganó por 5-1 al Atalanta con hat-trick de Sterling, y del Tottenham, que le metió 5 a la Estrella Roja. En el grupo de los Spurs, el Bayern se impuso por 3-2 al Olympiacos, a pesar de que empezó perdiendo, y en el del City, Shakhtar y Dinamo de Zagreb empataron a 2.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A antes de los partidos de hoy de la Liga de Campeones, dos noticias, una conocida esta mañana y otra que les va a dar a conocer ahora mismo Deportes Cope. La primera es que ya tenemos fecha para el Barcelona-Real Madrid, Luis Munilla.
Ya es oficial, el comité de competición, de común acuerdo con los clubes, ha resuelto hoy que el clásico Barça-Madrid se juegue el miércoles 18 de diciembre. La Liga, sin embargo, ha anunciado que va a estudiar posibles acciones legales, dejando en el aire si ante organismos deportivos o justicia ordinaria, porque considera que por asuntos televisivos la Liga también debe tomar parte en la decisión. La última propuesta del organismo que preside Tebas fue, recordemos, el 4 de diciembre.
Y la otra es noticia que acaba de conocer Deportes Cope y que les cuenta Santi Duque, es sobre el banquillo del Leganés. Santi.
Gustavo Poyet Corro es el entrenador mejor colocado para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Leganés. El uruguayo de 51 años, última experiencia en el Girondin de Burdeos, es el técnico que más gusta a la directiva tras la ronda de contactos con varios técnicos en los últimos días y podría convertirse en las próximas horas, en los próximos días, en el nuevo entrenador pepinero.
Y ahora los partidos de hoy de la Champions. Vamos primero a Praga, allí se juega el Slavia-Barcelona, es a las 9 de la noche. Noticias del Barcelona, Elena Condis.
Valverde prepara dos cambios en el 11, volverán Piqué tras cumplir sanción en Liga y Semedo en lugar de los dos lesionados, Umtiti, Sergio y Roberto. La idea es mantener al tridente, los tres vienen de brillar en Ipurúa marcando un gol cada uno. El reto lo tiene Luis Suárez de acabar con su mala racha a domicilio en Champions, donde lleva más de 4 años sin marcar lejos del Camp Nou. Piqué está percibido, si ve amarilla se perderá el próximo partido, que vuelve a ser contra el Slavia dentro de 15 días en el Camp Nou. Bartomeu ha viajado hoy directamente en las gradas, unos 1.100 culés apoyarán al Barça en el Eden Arena.
Y ahora noticias del rival del Slavia de Praga, Manolo Oliveros.
El Slavia de Praga solamente tiene lesionado en un tobillo al centrocampista de Costa de Marfil, Ibrahim Traoré, los restantes a tope con varios internacionales por Chequia, que ganaron recientemente a Inglaterra 2-1 el otro día con el goleador Thomas Suchet, aunque sea centrocampista, o los puntas Masopust y el nigeriano Ola Yinka, un equipo muy valiente que merece más que el punto que tiene en Europa y que manda en Chequia como líder con 28 goles a favor y solo 3 en contra, Corro.
Claves de este partido, especialistas en los Slavia-Barcelona, Fernando Evangelio.
Souche, como dice Manolo, es la brújula del Slavia de Praga en el medio centro, y el rumano Stanciu, que juega de media punta. Esos dos son los jugadores de más calidad del líder de la Liga Checa, que ha encajado 3 goles en los últimos 5 partidos, que solo lleva una derrota esta temporada, que fue en casa contra el Dortmund 0-2, y aquel día las llegadas de segunda línea de Schraff le hicieron mucho daño. También dieron la cara sorprendente en Milán, donde pusieron en problemas al Inter en la segunda parte.
Este partido lo arbitra el británico Madden. El otro partido del grupo es el Inter de Milán Borussia Dortmund, que se juega a las 9 de la noche. Y en Francia, el Lille-Valencia. Noticias primero del Valencia, Hugo Ballester.
Los 18 convocados por Albert Celades descansan a esta hora de la tarde en su hotel de concentración sin Rodrigo ni Guedes. Vuelve José Luis Gallá, que junto a Diakabi y Gameiro apuntan al 11. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, 48.000 franceses y 300 valencianistas llenarán las gradas.
Y noticias del equipo francés del Lille, Rafa Villarejo.
Cuentan con 2 bajas importantes, el portugués Renato Sánchez y el delantero estadounidense Timothy Weah. Un Lille que no sabe todavía lo que es puntuar en el grupo, cayó ante Chelsea y Ajax y arrastra una racha de 13 partidos consecutivos sin ganar en competición europea, mientras que en su liga en Francia lleva solo 1 victoria en las últimas 5 jornadas.
Especialista en los Lille-Valencia, Fernando Evangelio.
Está pagando, como dice Rafa, el Lille ese éxito del año pasado, de la temporada pasada, sufriendo en su regreso a la Champions, liderado por el central José Fontes, su hombre de mayor experiencia. Sigue siendo un equipo ofensivo con un poderoso contragolpe y al que le gusta agobiar al rival. Osinghen, el nigeriano, mete los goles e Ikone, la media punta, marca diferencias por su calidad y velocidad. La doble punta del Valencia buscará poner en problemas a la expuesta defensa francesa.
El árbitro del partido es el alemán Aitekin. El otro partido del grupo es el Ajax-Chelsea, que se juega a las 7 menos 5 de la tarde. Y además, ¿qué pasa en los otros dos grupos, Alex Salguero?
Pues en el grupo E, Liverpool con Salah entre algodones visita al Genk. Klopp podría hacer rotaciones pensando en la Premier. Además, el líder, el Nápoles, con Fabián en el 11, visita al Red Bull Salzburgo del sorprendente Haaland, que lleva 4 goles en 2 partidos. En el grupo G, el Leipzig va a recibir al Zenit, que es el primer clasificado. El Benfica buscará conseguir sus primeros puntos ante un Lyon en el que debuta en el banquillo en Champions Rudy García.
Partidos de la Champions juvenil han empezado a las 2 de la tarde. Slavia de Praga 0, Barça 3, minuto 64. Lille 1, Valencia 0, minuto 61. Ahora enseguida la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Juan,
Tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Mañana juegan Sevilla, Getafe y Español. Vamos primero a las noticias previas al partido Sevilla-Dudelán. Víctor Fernández.
Ha querido hoy tratar con respeto al Dudelán Lopetegui, pese a la enorme distancia que separa a los dos equipos. Lopetegui va a aprovechar mañana para darle descanso a los titulares y va a sacar un once distinto. Una victoria dejaría la clasificación más que encarrilada. Mañana va a ofrecer la lista, la duda estará en la presencia o no de Dabur.
Miguel Aguilar, noticias previas al Getafe Basilea de mañana.
La única duda de última hora es Damián Suárez, que ya no estuvo la pasada jornada de Liga frente al Leganés. Bordalás ha convocado a todos los jugadores. Mañana lista definitiva y sesión de activación previa al partido de las 9, en un partido en el que si gana el Getafe cerraría prácticamente su pase.
El Español juega en Bulgaria contra el Ludogorets. ¿Con qué noticias, Kike Iglesias?
Ha aterrizado allí a las 2 de la tarde y va ahora por carretera hasta Razgrad, ciudad donde juega Ludogorets. Lista de 20 convocados con titulares que se han quedado en casa pensando en el drama de la Liga, como David López Roca o Víctor Sánchez. Ayer cayó lesionado Calero. Esta tarde, rueda de prensa de Machini y de tu amigo Esteban Granero.
Enseguida, Ángel Aro, que ha estado con los compañeros de COPE Sevilla, Andrés Ocaña. ¿De qué ha hablado el presidente del Betis?
De todo, ha vuelto a refrendar el objetivo del Betis, que tiene que ser estar peleando por Europa, a pesar de que ahora mismo ocupa puestos de descenso. No ha descartado taxativamente a Setién como futurible del Betis. Ha dicho que Serra ya es pasado y, ojo, confía en Rubi, pero la paciencia puede tener un límite.
Esta ciudad es una ciudad donde se exige, y me parece bien, pues en función de lo que se espera del equipo, paciencia creo que hay. Obviamente si los resultados no llegan, pues esa paciencia pues terminará, pero creo que todavía hay elementos para seguir confiando en el cuerpo técnico y en los jugadores, y por supuesto también el órgano de administración, que sabemos lo que tenemos entre manos.
Dos noticias más del fútbol masculino. Sanciones en Las Palmas. Pepe Mel sancionado con 2 partidos por el comité de competición y 2 partidos también para Braulio, director deportivo de Osasuna, y anuncia el Granada que Kini amplía contrato hasta el año 2023. Y en el fútbol femenino llega la huelga, Nacho Pla.
El fútbol femenino efectivamente se va a la huelga, eso sí, este fin de semana aún se jugará. Las jugadoras exigen un convenio colectivo que tiene como punto principal el sueldo mínimo. Básicamente el conflicto está en que los clubes del salario mínimo de 16.000 euros anuales les quieren pagar únicamente un 50%, es decir, la mitad de la jornada, y ellas piden como mínimo un 75%. Esta es Marta Corredera, jugadora de Levante, anoche en el partidazo de COPE.
Que nadie se piense que queremos o que pedimos cobrar igual que los chicos, igualarnos a ellos. Nosotros lo que queremos es tener un salario mínimo, un programa pro embarazos para la jugadora que se quiera quedar embarazada esté protegida, tema de las lesiones, que tenga un convenio que me proteja, porque actualmente ha habido jugadoras que se han lesionado y el club les ha dejado de pagar completamente hasta que no se han recuperado.
Y ahora 2 noticias del baloncesto. La primera es que ha empezado la NBA. Enviado especial, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo hizo con una ceremonia espectacular en la que los Raptors subieron su bandera de campeones al techo del Scotiabank, y con Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo recibiendo su anillo por el título del año pasado. Anillo que bate récords, principalmente el de tamaño. Es el más grande que se ha hecho nunca para un campeón de cualquier especialidad en las ligas americanas. Tras vencer a los Pelicans en la prórroga, Marc Gasol hablaba de la joya que acababa de recibir.
Creo que más que el sentido físico del anillo, no es el simbólico. Obviamente el anillo pues es muy vistoso, quizá no es mi estilo del día a día, quizá. Pero estoy seguro que en algún momento en casa saldrá a pasear algún
momento. En el duelo de Los Ángeles ganaron los Clippers 112 a 102 a los Lakers. Y ahora, resultados de los equipos españoles en competiciones internacionales. Pilar Casado.
Jornada redonda la de ayer de los nuestros en Europa. La Eurocup, victoria de Andorra a domicilio 6-7-8-6 Santa Maccabi y Rishons. Y la FIBA Champions ganó por 1 Zaragoza al Besiktas, por 7 Tenerife al Morrabar. Y el San Pablo Burgos arrasó al Anvil polaco 110-78. Hoy en la Eurocup, 6:30 Unix Juventud, 8:30 Oldenburgo Unicaja. En la Champions, 8:30 Baxi Manresa, Liecta Vélez.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La sirena, la sirena, la sirena.
Amantes del sofá, estáis de suerte, porque hasta el 31 de octubre vuestras compras online en lasirena.es os las llevamos a casa gratis y sin compra mínima. La sirena. Qué fácil es comer bien.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la discusión que hubo ayer en la grada en el Metropolitano entre algunos que no les gusta todo lo que ven y los que van a muerte con el Cholo.
No, es, yo creo que es el peor partido en la era del Cholo.
Tampoco exageres.
Escucha, ha habido muy malos.
No.
Imprecisiones, malas decisiones. Errores, fallos. Yo he visto una cosa igual. Hasta Oblak le he visto fallar a un balón al lado. Es decir, yo no he visto cosa igual.
A ver,
pero
he visto partidos peores del Atleti, porque he visto partidos en los que ha concedido muchas ocasiones de verdad. Pero, no ha tenido mejor, ni una de verdad.
Pero ¿qué tiene? El gol que no tenía, ha aparecido Morata.
Ha sido una cosa horrible. Horrible. Y yo entiendo el debate. Si se lleva al asunto de si critico el juego del Atlético de Madrid, estoy criticando a Cholo. Entonces, claro. Mucha gente del Atlético antepone su amor al Cholo y el agradecimiento porque lleva al equipo cada puñetero año a lo más alto o cerca de lo más alto y compite y está en una estabilidad económica gracias a Simeone, etcétera, etcétera. Pero es que yo separaría la crítica del juego de criticar a Simeone.
Hay partidos horrorosos de todos los equipos de toda la temporada. El Atlético no está bien, sin duda. Ahora, clasificó para octavos, prácticamente.
Claro,
Gato, bueno, ya vendrá en febrero, marzo, y abril, yo qué sé.
Sí, pero si la generalidad no se discute.
Claro.
O sea, en general, sí,
o sea, decir que el Atleti puede jugar mejor, pero no es decir quiero echar a Cholo.
Claro, sí, pero en la particularidad del partido de hoy y de muchos de esta temporada, es que decís, de los peores partidos en la época del Cholo, es que esta temporada concretamente, que llevamos muy poco, ya son varios partidos que son de los peores de la época del Cholo. O sea, estamos en un nivel de juego del Atlético Madrid, no sé decirlo bajo, pero poco brillante, poco atractivo, poco vistoso. La gente se ha cansado.
Bueno, ahora continuamos debatiendo sobre este asunto del Atlético de Madrid, pero estamos preguntando sobre esto en @deportescope, Nacho Plan.
Sí, la pregunta es que ¿qué te parece que se cuestione desde la grada del Wanda Metropolitano el juego del Cholo Simeone? Pues a un 66% le parecen justas las dudas contra un 34% que le parecen injustas.
O sea, justas más que injustas.
Correcto.
Vale. No te muevas, que te va a dar otra pista, Pedro, de la localidad barcelonesa, porque ya dijo que era barcelonesa, que estamos buscando en vísperas de lo que iba a ser un Barcelona-Real Madrid. Reto, Pedrito. Hola, Pedro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver si despisto un poco al plan.
Venga, vamos a ver. Pistas. Estamos buscando una localidad catalana.
Una localidad costera, costera de la provincia de Barcelona, que esas han sido las pistas de esta semana.
Con más de 30.000 habitantes.
De unos 30.000 habitantes.
Unos 30.000, vale.
Unos 30.000, más o menos.
A ver la pista de hoy.
Y la pista de hoy es que de esa ciudad es un doble campeón olímpico.
Es un doble campeón olímpico.
Me dejan fuera de juego.
Hombre, di una más costera. Ayer dijiste Chiches.
Venga, hoy digo Calella. Calella de Mar.
Bueno, y así hacemos un poco, vamos dando nombre a las localidades costeras. Muy bien, Pedro. Mañana otra pista, la definitiva.
Sí,
¿vale?
Seguro que mañana es más fácil todavía.
Oye, hoy 8:30, ¿eh?
Sí, hoy un poquito más tarde porque ayer empezó a la
Vente letra, pronto que llueve en Madrid, ya sabes, ¿eh?
Y atasco, sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parte del equipo de este programa viaja mañana a Finlandia para intentar descubrir, contarte, el secreto del éxito educativo, o al menos de lo que parece un gran éxito educativo. Finlandia aparece en todos los rankings de PISA como el país que consigue una mejor educación. Hay dos zonas del mundo, dos zonas del mundo que son Finlandia, Suecia, Noruega, con buenos resultados educativos, y la otra son, bueno, algunos países del sudeste asiático, Singapur, Corea del Sur también tienen buenos resultados. El modelo del sudeste asiático es un modelo pues basado en larguísimas horas de trabajo para los alumnos. Larguísimas, cuando digo larguísimas, son 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se acaban las clases, los llevan los padres a las academias, con un trabajo muy fuerte en memorización. El modelo finlandés, por lo que estamos investigando, es un modelo más parecido al nuestro. No todo se basa en un trabajo tan largo, tan intenso, y sobre todo en la memorización. Hemos ido recabando las opiniones de varios expertos y de momento, ya veremos lo que nos encontramos, de momento tenemos un par de hipótesis. La primera hipótesis es que Finlandia, PISA, considera a este país como uno de los mejores, porque el sistema de medición de PISA premia lo que hacen bien en Finlandia, que es enseñar a los niños a aprender, a razonar, a relacionar. ¿Vale? Bueno, es decir, el examen, vamos a decirlo así, utilizando la metáfora académica, el examen favorece a PISA. A PISA no, a Finlandia. El examen de PISA favorece a Finlandia. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. El éxito de la educación finlandesa en gran medida se basa en la alta consideración social y lo buenos que son sus profesores. Es decir, son profesores que han sido seleccionados entre muchos que quieren llegar a ser profesores. Algo que en España no sucede. Nos contaban esta semana que solo el 10% de los que quieren ser profesores consiguen ser profesores en Finlandia. O sea que si quieres buen sistema educativo, tienes que tener buenos profesores con una buena formación antes de acceder a la carrera docente y renovadamente formados en su carrera docente. Estas son las dos hipótesis con las que viajamos a Helsinki. Añadida otra, y es que hay también un truco por el que la educación finlandesa obtiene muy buen resultado, y es que los niños llegan de casa muy aprendiditos, ¿eh? O sea que la familia, el entorno, el nivel cultural es alto, y eso, claro, hace que las cosas sean más fáciles. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, tenemos una tarde otoñal de libro con mucha lluvia, casi en toda España con frío. Así que queremos besos y abrazos para esta tarde de otoño. Se los vamos a pedir a los oyentes, pero bueno, en realidad lo que queremos es que hablemos de eso, de si somos o no cariñosos, de si somos un poco cardo borriquero, si esto va en el carácter de cada uno, es una cuestión de familia, es una cuestión incluso de provincias o de comunidades autónomas, porque esos estudios que nos gustan tanto, también hay un estudio al respecto.
Hombre,
que dice que los murcianos son los más cariñosos de todo el país, los que más cariño dan y también más cariño reciben. Le siguen en el ranking Baleares, Cantabria, Asturias, Andalucía, de Castilla y León no dice nada, lo entiendo. Sobre esta cuestión...
Yo lo que quiero, tengo una gran curiosidad, es porque los oyentes de la tarde nos cuenten quién es la persona más cariñosa que han conocido en su vida, tan cariñosa que ya rozaba con la frontera de lo pegajoso.
Claro.
Y quién es, como tú decías, Pilar, el mayor cardo, que era... Que te a 10 metros ya pinchaba, ya te ponía mala cara.
Pero cardo desde pequeño, desde que tenían un año, porque esto pasa.
De todas formas... Queremos que nos... Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Van a salir cosas muy interesantes hoy.
Aquí queremos mucho cariño, pero queremos conocer al récord, al número uno en el ranking... de cariñosos y al número uno de cardos.
Pues fíjate, decía Pilar lo de los murcianos. Es verdad que los murcianos dicen que dan cariño de manera habitual, hablamos de un 50% por lo menos, pero en este estudio le echamos un vistazo, vemos que al 86% le gustaría recibir más abrazos.
Hay demanda.
Y el 87% necesita un motivo para darlos.
Ya. A ver, repíteme.
Entonces, las parejas sentimentales son las que más cariño se dan.
O sea, hay un 86% que demanda. Más abrazos, y hay un 80%
que necesita un motivo para abrazar, un motivo para dar un beso.
Ya.
Entonces,
tú me
por eso
estás
digo...
pidiendo cariño, pero yo necesito un motivo para darte un abrazo.
Exactamente.
Están compensados los porcentajes.
Está la cosa, sí. Además, claro, en
siempre
este sentido,
estudio, siempre hay un estudio.
Las parejas sentimentales son las que más cariño se dan, junto con los pequeños de la casa y las mamás.
Sí.
Por el contrario, los papás.
¿Qué
y
pasa?
Los compañeros de trabajo apenas se abrazan o son abrazados.
Hombre, tampoco. Vamos a ver.
¿Tú crees que nosotros teníamos que abrazarnos más?
Pues, hombre, a lo mejor sí.
Propones abrazos
yo
aquí en la relación.
Yo creo que eso mejoraría mucho las relaciones en el trabajo.
O sea, que yo entro por la mañana por la puerta, ¿no? Y digo, ¡a mis brazos!
¡A mis brazos todos!
No digo buenos días, digo, ¡a mis brazos! Yo creo que tendría un lío,
Bueno, a lo mejor Fernando no es la forma.
Yo tendría un problema.
Pero
mis brazos.
Un abrazo de vez en cuando,
sí, claro. Los 5 minutos para los abrazos, ¿no?
En este equipo a veces no se dan besos ni el día del cumpleaños.
Vamos a empezar.
Somos
a las 11:25, que más o menos cuando nosotros hacemos el break, que aquí no se come, ya lo hemos dicho muchas veces. Y va a ser el minuto del abrazo, ¿no?
Pues venga.
Entonces hacemos un sorteo y le toca uno con el otro. ¡Anda, hombre!
A mí no. A mí no me parece bien. Quiero mucho a todos, pero vamos, de ahí, abrazarme constantemente con vosotros, no.
Hombre, constantemente no, pero
si alguien tiene necesidad, estoy absolutamente dispuesto, Pero vamos, abrazos.
De todas formas, os decía que van a salir
mañana
cosas...
Mañana entro en la redacción. ¡Rosa! ¡Abrazo! ¡Rosa Rosado!
No seré yo quien te lo niegue ese abrazo.
Sí, sí.
Desde luego, Rosa Rosado será la que primero dé un abrazo. Sí, en eso estamos de acuerdo.
Sí, yo creo que soy cariñosa. Yo creo que
todo el equipo.
Pero claro,
yo en mi casa reparto 300.000 besos al día.
¿Sí?
Sí.
Pero hasta el punto de ser pegajosa, como decía Fernando.
Con mi hijo sí, claro.
Hay besos que son sonoros. Besos que son...
De abuela.
Sí, chupao. Besos, pero estamos reduciendo el cariño a los besos y a los abrazos.
Son demostraciones de cariño. A ver, son las más...
Cuando te chupan la mejilla.
Son las más visibles. Luego hay otras también. Pero, por ejemplo, José Ángel dice... Sí. Yo lo llamo pudor emocional.
¿Pudor emocional? ¿Cómo me gusta la expresión?
Lo sabía que te iba a gustar. Por eso te lo cuento. Pero vamos, que es el tímido de toda la vida. Pero, por ejemplo, José Ángel piensa...
No, porque se puede ser... Vamos a ver. Se puede ser perfectamente extrovertido y a la vez tener mucho pudor emocional.
No sé yo.
Sí, porque hay una forma de extroversión. Estamos haciendo aquí una terapia.
Sí, muy interesante esto. Venga,
hay una forma de extroversión.
A ver,
que es una forma de pudor emocional, es una forma de defensa. Que llame a algún psicólogo de estos que hay por aquí.
Esto de todas formas es genético, perdonadme, O sea, no eres el típico...
No, es educacional.
Es genético. Hay niños que desde pequeños somos así.
¡Qué cardo que eres!
Somos
así. Si tú vives en la meseta...
De la meseta para...
Hiela cuatro veces cada semana, hace un frío.
¿Perdona?
No se puede tomar una cerveza en la calle durante 10 meses al año. ¿Pero cómo va a darle abrazo
claro,
a nadie?
Claro, pero bueno,
hombre,
perdona, es que eso
si tú,
ya pues para
si tú
entrar
vives
en
a 18
calor,
grados, ¿no?
Me estás dando la razón, si has evolucionado así, ya está en tus genes. Eso
no,
ya
eso es cultural,
genético.
Es cultural,
que
es cultural.
Ya es genético.
A ver, Ana María dice una cosa y, dice que lo tengo muy claro. Dice, si en el hogar los padres no son cariñosos, los hijos tampoco
esto
lo serán.
Verdad, esto es muy,
¿vale?
Esto es
ahí no hay discusión.
Esto es muy, ahí estamos de acuerdo.
Vale, y luego está Jorge, que está reclamando ya más cariño a su novia. Dice que fría como el hielo, que él siempre tiene que estar encima, y ella dice que el cariño se lo da de otro modo. Y claro, dice,
pero
¿pero
no
cuál? ¿De qué
pero,
forma?
No, pero la tarde hoy no se puede convertir
en un consultorio sentimental.
No, y sobre todo no. En lista de agravios.
Tampoco.
Manolito, que es que no me da un beso ni el día del
bueno,
aniversario.
Vamos a dejar a los oyentes
pues
que
a lo mejor
saben
que
abrir
besos
muy bien,
en los
saben abrir muy bien
exacto,
el camino.
Esa libertad en la
eso, eso.
Venga.
Bueno, espérate, podemos escuchar un oyente
pero rapidito.
Ya. Venga, que no se puede generalizar tampoco.
¿Pero esto era para los oyentes?
Sí, claro.
Hola, buenas tardes. Yo siempre había oído que las gallegas son las más melosas, las más cariñosas. Pero bueno, tengo que decir que estoy con un navarro, que dicen que los del norte son bastante más fríos, pues navarros, vascos, etcétera. Y yo creo que es la persona más cariñosa que he conocido en toda mi vida. O sea que, no sé, depende un poco de cada persona, supongo. Bueno, un saludo y buenas tardes. Adiós. Gracias.
Bueno, pues
se abre. Se abre la tarde.
Vamos allá.
Besos,
arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150-602. La nueva Dana, la gota fría, nos ha dejado escenas tremendas durante las últimas horas, afectando sobre todo a Baleares y zonas del litoral mediterráneo. Te recordamos que hay una víctima mortal en la localidad de Arenys de Munt, a 40 kilómetros de Barcelona. También cuatro desaparecidos, entre ellos una madre y su hijo. En Ibiza, el paso de la Dana deja tres heridos al desprenderse una caseta de obra por el viento. Uno de los trabajadores de esa misma obra grababa ese momento.
Mira esto, mira el viento. Flipante. Me ha levantado la tapa, tío. Increíble. ¡Guau! ¡Se ha llevado la caseta, brother! ¡Con la gente dentro! ¡Tío, se ha llevado la caseta con la peña dentro, colega! ¡La máquina ha volcado! ¡Tío, esto es una pasada, colega!
Bueno, el susto nos lo podemos imaginar, ¿no? Bueno, también hemos podido ver cómo la fuerza del viento arrancaba árboles de cuajo. En un hotel han tenido que desalojar la zona de la piscina. Caían ahí ramas, árboles, otros vecinos. Se encontraban también con la imagen de árboles cortados en las carreteras.
Es que es impresionante. Mireu, está en la carretera. Estos que son importantes. Baixem y Monarem, para la otra costa de la carretera, y también tenemos un corte. Ahí tenemos un altre, o sea que apague, vámonos.
Varias carreteras de la isla han quedado cerradas al tráfico por la caída de árboles sobre la calzada al paso del tornado y la autovía, el aeropuerto, se tenía que cortar por inundaciones en el punto kilométrico número 6. Bueno, hasta Ibiza nos vamos. Sonia Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo.
Bueno, ahora la situación, estamos tratando de recuperar poco a poco la normalidad que perdimos ayer a causa de ese cap de fibló, como le llamamos nosotros aquí en Ibiza, un pequeño tornado que comenzó en el mar, en la zona de Calagreció, y arrasó tierra adentro, más o menos hasta una preciosa localidad que se llama Curona, Santa Inés de Curona. Bueno, estoy viendo, según el Ayuntamiento de San Antonio, hay miles de árboles devastados, no os digo más. Esa carretera entre San Antonio y Curona todavía sigue cerrada, se espera que pueda ser reabierta a lo largo de esta tarde. En un tramo de 7 kilómetros se cayeron más de 200 árboles, 200 pinos. Así que ya os podéis imaginar, bueno, cómo fue la situación.
Oh, pues sí, la verdad, terrible, Sonia. ¿Y qué esperáis para las próximas horas? ¿Ha mejorado la situación?
Sí, de momento ya no tenemos ninguna alerta meteorológica. La situación está bastante más tranquila. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Ibiza chispeaba ligeramente, pero bueno, nada en comparación con lo de ayer. Ayer, en realidad, en la ciudad de Ibiza, nosotros, bueno, vivimos con cierta normalidad la tormenta, ¿eh? Fue una tormenta más, una gota fría bastante potente, pero claro, la peor parte se la llevó en San Antonio, en Sant Antoni, donde habéis visto esas terribles imágenes de ese tornado. Hoy hablábamos con el alcalde, recordaba que algunos mayores pues de la localidad sí habían visto en otras ocasiones estos caps de fibló. Se ven, por ejemplo, mucho a final de verano, cómo se forman esos remolinos en el mar, pero se quedan ahí. Pero es que, claro, lo de ayer fue fue realmente sorprendente.
Pues sí, imágenes sorprendentes, como tú dices, Sonia. Menos mal que parece que lo peor ha pasado y ya poco a poco se va tranquilizando la situación, al menos en lo que refiere, en lo que se refiere a las Islas Baleares. Gracias, Sonia.
Gracias.
Buenas tardes. La Dana se ha ido desplazando por la costa mediterránea hacia el nordeste, con Cataluña en alerta roja por registros de 180 litros en 12 horas. Una de las provincias más afectadas por el temporal ha sido la de Tarragona. En Cambrils, la troma de agua que caía durante la tarde y la noche ponía en situación de alerta a la policía local por el crecimiento rápido y sin control de la riera de Alforja, un cauce que desemboca en el centro de la ciudad. El desbordamiento de este mismo arroyo ha provocado el desalojo de la casa de colonias La Marinada para evitar que hubiera problemas con los 50 niños de hasta 7 años que tenían que pasar allí la noche. La directora de este campamento, Lourdes, ha hablado hoy con Mediodía Cope, ha contado cómo ha sido la espectacular crecida.
A ver, nosotros sabíamos que iban a venir muchas lluvias, pero la casa está preparada para muchas lluvias y yo llevo aquí 25 años, nunca en 25 años se había desbordado la riera así. Entonces, pues no pensábamos que nos pasaría esto, sinceramente.
Y en la localidad de Montblanc, en Tarragona, se vivían momentos también de tensión al quedar dos mujeres atrapadas en un coche. Los escombros habían bloqueado el vehículo. Afortunadamente, un vecino de la localidad las vio, consiguió ayudarlas a salir. Bueno, el agua ha arrastrado coches, árboles, ha inundado garajes y sótanos y causado daños también en el puente medieval. Francesc Benet es primer teniente de alcalde de la localidad de Montblanc. Francesc, buenas tardes. Francesc Benet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis vivido la situación en el municipio en las últimas horas?
Bueno, ayer por la noche fue una situación bastante dantesca porque la crecida del río Francolí fue muy espontánea. Fue una cabeza de río que bajaba de la zona de las montañas de Prades y fue muy súbito, fue una subida muy súbita y realmente hubieron episodios bastante... bastante peligrosos.
Gente que tuvo que, no sé, salir de sus coches, me imagino que... Claro, porque no te esperas una subida tan rápida, ¿no? De que el agua llegue con tanta fuerza y tan deprisa, y por muy advertidos que estés, a lo mejor te pilla, pues quizá incluso cambiando el coche de sitio o pensando que no iba a entrar en el bajo de tu casa y al final entra, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Fue un visto no visto bajo esta cabeza de río y en principio pues cogió por sorpresa a algunos vecinos que estaban por la zona y luego pues toda el agua acumulada en la zona de Prades bajó por el río Francolí y bueno, hizo bastantes destrozos en municipios vecinos, Exploda Francolí río arriba, Vilaver río abajo, en Vilaver incluso hay dos desaparecidos, con lo cual, pues bueno, fue una situación bastante brusca. El agua pasaba por encima del puente medieval de Montblanc, un puente románico del siglo XI que ha aguantado un poco la crecida, pero claro, hasta está muy deteriorado a fecha de ahora.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Sigue lloviendo? ¿Qué esperáis para las próximas horas?
Bueno, la situación que tenemos aquí es que en principio, y me estoy refiriendo al municipio de Montblanc, de momento no ha habido pérdidas personales, que esto es lo más importante bajo todo concepto. Y bueno, estamos evaluando un poco los daños materiales y estamos trabajando para poder liberar todas las calzadas y todos los espacios que han quedado cortados.
Francesc, ¿alguna vez habías visto llover así?
Bueno, yo recuerdo un episodio de lluvia el año 1994, que realmente bajó muchísima lluvia, pero no tanto como como ahora. Supongo que se concentró mucho la gota fría en un sector concreto que ha hecho recogida de agua por este sector del río Francolí y la verdad es que fue bastante espectacular, la verdad.
Bueno, pues esperemos que ya la situación se vaya normalizando en las próximas horas. Francesc Benet, primer teniente de alcalde de Montblanc. Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
En cualquier caso, Cataluña sigue en alerta roja, todavía por fuertes lluvias. Hay otras 8 comunidades en alerta, País Vasco, Asturias y Cantabria bajo aviso naranja. Es que la Dana se está desplazando precisamente ahora hasta la cornisa cantábrica, por eso aquí en la tarde vamos a estar muy pendientes y antes de que acabe este programa, desde luego volveremos hasta allí para ver si han llegado ya las fuertes lluvias. Y fíjate, precisamente en algunas localidades de la cordillera cantábrica, si vas andando por la noche y pasas cerca de unos contenedores de basura, podrías tener un encuentro con un oso. Sí, como lo oyes. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Villablino, al norte de León, donde un joven oso se ha paseado varias veces por sus calles para encontrar comida en la basura. Esto no es muy habitual en nuestro país, pero, por ejemplo, en el norte de Europa están ya acostumbrados a este tipo de encuentros, ¿no?, con estos animales. La Fundación Oso Pardo ha elaborado un estudio en el que se recomienda algunas medidas para evitar que los osos se habitúen a rebuscar en las basuras. El informe se llama Osos y Basuras, anticipando nuevos retos, y para elaborarlo se han seleccionado dos municipios con presencia permanente de osos. Uno de ellos es precisamente Villablino, en León, y también Somiedo, en Asturias. Juan Carlos Blanco es doctor en biología, es especialista en grandes carnívoros de la Fundación Oso Pardo. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué
o sea,
tal?
Pero si tú vives o vas a Villablino o a Somiedo, ¿cuántas posibilidades tienes de encontrarte una noche con un oso?
Bueno, poquísimas realmente, porque lo cierto es que los osos cantábricos no son basureros. Sí es un fenómeno que ocurre, el hecho de que los osos acudan a la basura, en muchos países de Europa y también en Norteamérica, ¿no? Hay muchos vídeos de osos negros andando incluso por las calles de las ciudades, ¿no? Pero en España eso no había ocurrido, yo creo que prácticamente nunca, ¿no? Por lo menos de forma habitual. Nosotros hemos dudado mucho si asumir, digamos, este proyecto, porque decíamos, bueno, aunque ocurre en todas partes, aquí parece que no existe ese problema, ¿no? Pero bueno, luego con una subvención del MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente y el proyecto Libera de SEO y Ecoembes, al final nos decidimos, lo terminamos en septiembre y las conclusiones eran que nosotros no conocíamos ningún caso de osos acudiendo regularmente a la basura, ¿no? Uh-huh. Y justo cuando terminamos el informe, apareció ese vídeo de un oso en Villablino, precisamente donde nosotros habíamos estado haciendo el estudio, ¿no?
Justo, ¿no? O sea, hacéis el estudio un poco por precaución, digo, bueno, vamos a afrontar esto por lo que pueda pasar y de repente aparece el oso rebuscando en la basura.
Sí. Entonces el vídeo se hizo viral y, bueno, tuvimos que cambiar, coger el informe otra vez para meter, introducir este caso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos hace.
Entonces, Juan Carlos, sin alarmar, ¿pero qué recomendáis a la población de estos municipios?
Bueno, los osos estos que acuden a veces a la basura tampoco son especialmente peligrosos en general, ¿no? Son osos que tienen un cierto grado de habituación, no son especialmente peligrosos. Pero sí lo que recomendamos es que no se fomente, digamos, la presencia de osos, no se permita, ¿no?, la presencia de osos acudiendo a la basura. Es decir, que cuando aparece un oso como este de Villablino, nosotros estuvimos hablando con el alcalde y lo hicieron muy rápidamente, lo primero que hay que hacer rapidísimamente es eliminar la basura, los atrayentes de la zona. Uh-huh. Y en segundo lugar, la Junta de Castilla y León lo que hizo fue estar muy atenta, porque en todas las comunidades autónomas en la cordillera cantábrica tienen un protocolo de actuación ante casos de osos pues habituados o que puedan causar cierta preocupación al público. Lo que se hace es espantarlos, ¿no? Asustarlos con petardos, con ruidos, incluso disparándoles balas de goma, no son letales, desde luego. Bueno, pues para hacerles claro daño, pero
Porque cuando tú dices que no son peligrosos, habrá determinados momentos, si se sienten a lo mejor un poco acorralados, amenazados, que a lo mejor la cosa se ponga, bueno, pues ya un poco peligrosa, o no. O
sí,
¿puede ocurrir
también,
o no puede ocurrir?
Hombre, puede ocurrir, por supuesto, y hay casos muy espectaculares. Por ejemplo, nosotros hablamos del el caso Brasov, ¿no? Brasov es la segunda ciudad de Rumanía, tiene 300.000 habitantes, está a las faldas de los Cárpatos, y allí tradicionalmente ha habido osos que bajaban a las basuras. Lo que pasa es que esos osos se llegaron a tolerar, incluso a promocionar, ¿no?, a celebrar un poco su presencia, pues porque atraían a turistas. Los taxistas de la zona llevaban a gente por ahí. Yo estuve dos veces en Brasov cuando estaban los osos y un día vi 13 osos, ¿no? Te podías tomar una cerveza en una terraza y los osos estaban a tu lado, ¿no? Y bueno, entonces, claro, eso se llevó demasiado lejos.
Sí,
y la gente empezaba...
se trata de que esto suceda aquí, ¿no? Por lo tanto,
claro,
hay que empezar a poner las medidas antes de que esto ocurra.
Sí. Efectivamente.
Bueno, sí, pues sí. Las medidas ya están puestas. A ver si sigue apareciendo por las calles de Villablino el oso, este oso joven que rebusca en la basura, o ha decidido irse a otros lugares a darse una vuelta. De momento se ha ido. Juan Carlos Blanco, sí, gracias.
Sí. Muchas gracias.
Buenas tardes.
No te echaré de menos en septiembre.
Mira, podríamos hablar del abrazo del oso. Vale, ya que estamos hablando de abrazos y cariños esta tarde con los oyentes.
Sí, sí, decíamos que los murcianos son los más cariñosos de todo el país. Juan José, que es de Lorca, está encantado con ese ranking y dice que en algo teníamos que ser los primeros. Bueno, también comentan por aquí que no hay ninguna duda, los canarios somos los más cariñosos. Me he casado con un vasco tieso, pero ya se ha canarizado también. Y de las Canarias incluso nos llega este otro mensaje.
Buenas tardes, claro que sí. Si hablamos de gente cariñosa y melosa, como las palmeras, no hay ninguna. En la isla de La Palma, en la isla bonita, las palmeras tienen mucha fama. Son muy cariñosas.
Hablamos pues también sí. A las palmeras y palmeros. Bueno, de todas maneras, ¿es lo mismo cariñoso que meloso? Porque meloso parece que tiene también un tinte ahí un poquito zalamero, ¿no? Como no si sé. No fuera tan sincero el cariño.
O un cariño un poco
pegajoso,
sí,
tal vez.
Sí, sí, extremo.
Quizá un poco excesivo.
Supuestamente.
No nos vamos a poner puntillosos, ¿eh?
No. Bueno, decíamos antes que en el trabajo es donde menos cariñosos somos y resulta que hay excepciones.
Yo tenía un compañero que cada vez que iba a trabajar te daba un abrazo y un beso. Era un compañero increíblemente cariñoso que, por desgracia, ya no está con nosotros. Y es una persona a la cual he hecho muchísimo de menos. Era increíble ir a trabajar con él y que te viese por la mañana, por la tarde o por la noche a cualquier hora y vendría a darte un abrazo y un beso.
Bueno, pues besos y abrazos que se echan de menos. Hablamos de cariño, de abrazos. Eres cariñoso, eres un cardo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. 10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en COPE.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.